Las 8, las 7 en Canarias.
Última hora en La Linterna, Colmenarejo.
COPE, estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a La Linterna. Si se incorporan a esta hora como siempre, o si se mantienen también como siempre desde el momento de encender, encendemos a las 7, las 6 en Canarias. Reciban el saludo de Ángel Rubio en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Escuchen La Linterna por si acaso. Ha pasado casi una semana de los atentados de Barcelona y Cambrils y poco a poco se comienza a recuperar el pulso diario, la tranquilidad en una ciudad como Barcelona, que trata también de mejorar las medidas de seguridad para evitar acciones similares. Barcelona sigue siendo, 6 días después de la acción de los terroristas, un lugar de recuerdo a las víctimas. No hay momento del día en el que ciudadanos anónimos no se acerquen al altar en recuerdo de las víctimas de los atentados en la Rambla. Allí se agolpan velas y mensajes de solidaridad. Uno de esos mensajes es el que han dejado hoy, el que han escrito los Mossos de Escuadra en una camiseta de la Brigada Móvil de este cuerpo. Ya los tenemos, descansad. Es el homenaje a las víctimas de la policía catalana, la que ha llevado a cabo esa investigación policial con sus luces y sus sombras. Lo contábamos ayer, Policía Nacional y Guardia Civil estaban molestos porque no se les había dejado participar de dicha investigación. Desde el gobierno catalán se asegura que no fue así y que la policía y la Guardia Civil recibieron toda la información una vez que se establecieron los lazos entre la explosión de la Casa de Alcanar en Tarragona, que se había producido 24 horas antes, y ese atentado en las Ramblas. El gobierno tampoco quiere entrar en esa polémica. El mensaje es otro, el mensaje es mantener la unidad política en algo tan delicado como es la lucha contra el terrorismo. En declaraciones a Mediodía COPE, el ministro portavoz Íñigo Méndez de Vigo ha preferido destacar la coordinación de las fuerzas de seguridad del Estado.
Los políticos tenemos que distinguir entre lo principal y lo accesorio. Y lo principal es que fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, Mossos de Escuadra, Policía Urbana, han trabajado bien, lo han demostrado abatiendo a todos los integrantes del comando yihadista.
Esa célula yihadista, ese comando está desarticulado, pero hay todavía muchas cosas que aclarar, muchos flecos. Por ejemplo, sus posibles lazos internacionales para averiguar si, como se sospecha, contaron con una red de apoyo aún mayor. Y es que se apunta a varios países, a varias ciudades, por ejemplo a París, a Marruecos o a Bélgica. En el caso de la capital francesa se sigue investigando para qué fueron allí unos días antes de los atentados varios de los terroristas, entre ellos el conductor de la furgoneta que arrolló a decenas de personas en las Ramblas. En Marruecos se han producido en estos días 3 detenciones, la última ayer mismo, la contábamos aquí en esta linterna, la de un hombre cuya profesión era la de vender bombonas de butano y que durante 10 años fue vecino en Ripoll de Younes Abu Yaqub, el conductor de esa furgoneta. La otra vía abierta es la que lleva hasta Bélgica. Se investiga los viajes que realizó allí el imán, el cerebro de esa célula, y que durante 3 meses residió en una localidad cercana a la capital belga. Lo que el gobierno desmiente es que las autoridades de aquel país, las autoridades belgas, informaran a los cuerpos de seguridad españoles de la presencia del imán en Bélgica. Juan Ignacio Zoido es el ministro del Interior.
Según tengo conocimiento a la hora y en el momento de hoy, ni la Guardia Civil ni la Policía Nacional habían recibido ninguna comunicación de las autoridades belgas. Lo más importante es que las investigaciones que están abiertas cuanto antes puedan completarse.
Investigaciones en marcha porque según los expertos hay más conexiones que se irán descubriendo próximamente y más teniendo en cuenta los datos que se van conociendo. Chema Gil es codirector del Observatorio de Seguridad Internacional y ha estado esta mañana en Herrera en COPE.
Yo creo que esta célula es algo más complejo, que va a tener algunas connotaciones internacionales que todavía tienen que verificarse y, por supuesto, yo no daría nada por desarticulado ni por terminado, ni mucho menos porque buena parte de la investigación empieza ahora.
Este analista, este experto, dejaba además otro dato que la investigación tendrá que esclarecer porque, según su opinión, la radicalización de estos jóvenes no se ha producido tan rápidamente como se ha dicho.
Se ha dicho que estos chicos se habían radicalizado en 6 meses. Es falso, pero es que además es falso porque los datos objetivos que tenemos todos dicen que incluso el menor que cae abatido en Cambrils, con 17 años en estos momentos que tenía, ya hace 2 años ya había aflorado en redes sociales, verbalizado pues expresiones de una radicalización muy evidente. Pero es que además en el Facebook y demás del resto de los personajes había muestras de esa radicalización.
Hoy lo que ha descubierto la policía entre los restos del chalet de Alcanar es un cinturón de explosivos auténtico, el que supuestamente iba a utilizar el imán de Ripoll para inmolarse. Además, se ha localizado un restaurante abandonado en Ruy de Cangés, que también habrían utilizado los terroristas como base de operaciones. De hecho, uno de los 4 detenidos por los Mossos de Escuadra relató ayer en su declaración ante el juez de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, que estaban esperando que se secaran los explosivos preparados en el chalet de Alcanar para después cargar varias furgonetas y hacerlas explotar en varios lugares de la ciudad, entre ellos en la Sagrada Familia. Esas acciones terroristas han hecho ahora recapacitar a la alcaldesa de Barcelona. Ahora Ada Colau, la Generalitat y el Ayuntamiento han acordado instalar obstáculos móviles en lugares con gran concentración de personas y también otros obstáculos fijos en zonas peatonales de la ciudad. También se va a incrementar la presencia de los Mossos en puntos estratégicos, como señalaba tras la reunión el consejero de Interior catalán, Joaquín Forn.
Incrementaremos las dotaciones policiales de determinadas infraestructuras, como son el aeropuerto y los principales nodos de comunicación ferroviaria. También se incrementarán las dotaciones policiales en las poblaciones turísticas más importantes.
Bueno, esos atentados de Barcelona y de Cambrils, de los que mañana se cumplen una semana, han dejado en un segundo plano el referéndum ilegal del 1 de octubre, impulsado por Juntos por el Sí, ya saben, Esquerra Republicana de Cataluña y el Partido Demócrata de Cataluña y la extrema izquierda de la CUP. Las tensiones entre lo que queda de Convergencia y los radicales no son nuevas, es lo que tiene ponerse en manos de un partido antisistema para intentar sacar adelante pues lo que es ilegal, ese referéndum. A las discrepancias por los ataques ante el turismo o la forma de sacar adelante la ley del referéndum en el Parlamento catalán, ley que todavía no está aprobada, se unen los constantes llamamientos de la CUP a pasar ya a la desobediencia para instaurar la República Independiente de Cataluña. Pero tanto unos como otros se necesitan en esa locura colectiva que es el referéndum ilegal, y al menos hasta ese día, hasta el día que está fijado para la consulta, el 1 de octubre, irán juntos, al menos hasta ese día, porque la coordinadora del PDeCAT, Marta Pascal, anuncia que tras la consulta ilegal, tras el referéndum ilegal, se romperán las relaciones. Lo decía en la radio pública catalana.
Es evidente que entre los compañeros de la CUP y el Partido Demócrata hay un abismo. Es evidente que como estamos en circunstancias excepcionales, vamos juntos en determinadas cosas. Es evidente que a partir del 2 de octubre nosotros, como Partido Demócrata, no tenemos nada en común con la CUP y por lo tanto no haremos nada juntos. Pero como es evidente que estamos en un momento histórico tan importante, pues hacemos lo que toque. Ahora bien, seamos mayores y dejemos de querer levantar el dedo más de la cuenta.
Pues eso, que todo vale para ir a ese camino sin salida que es el referéndum ilegal. Por lo demás, el caso Gürtel sigue persiguiendo a Mariano Rajoy, el PNV, los nacionalistas vascos, el partido que apoyó los presupuestos generales del Estado para este 2017, a cambio, eso sí, de un suculento incremento del cupo de 1.400 millones de euros, demuestra ahora, uniéndose al PSOE y Podemos, que ese apoyo era puntual. Y es que el respaldo que los nacionalistas vascos van a dar mañana a la propuesta de estos dos partidos de izquierdas en la Diputación Permanente del Congreso para llevar al presidente del Gobierno a comparecer precisamente en el Pleno, con el fin de que explique la supuesta financiación irregular del PP entre los años 1999 y 2005, demuestra precisamente eso, que el apoyo del PNV es solo un apoyo puntual y que no va a contar con el apoyo durante toda la legislatura. Para el PSOE y para Podemos, las explicaciones como testigo ante la Audiencia Nacional que dio el presidente del Gobierno el pasado 26 de julio, pues parece que no han sido suficientes. En realidad, para estos dos partidos nunca es suficiente nada. Y es que aunque el PP ha conseguido un balón de oxígeno con la recuperación económica, su discurso sobre la corrupción sigue sin crédito. PSOE y Podemos lo van a aprovechar y han convertido el Parlamento, lo quieren convertir en un tribunal de justicia, o al menos eso es lo que pretenden. Da igual las explicaciones de Rajoy, porque desde luego para PSOE y Podemos eso es lo de menos. La sentencia política ya está dictada de antemano. El partido de Sánchez y de Pablo Iglesias sabe que cuanto más ruido puedan hacer con este tema, más podrán movilizar a su electorado, y por eso no van a dejar escapar esta oportunidad. Y ese sigue siendo el punto débil del Partido Popular, el no haber sabido hacer frente a tiempo y con contundencia a la corrupción interna en el partido, alimentando así una bola política cada vez más grande que da alas al PSOE y a Podemos. Está encendida la linterna, escuchen la linterna por si acaso, hasta las 11:30, las 10:30 en Canarias. Contamos y analizamos la actualidad de este día que tiene noticias.
Colmenarejo.
La linterna.
Marcos Peña admite que ninguna parte quedará contenta en el conflicto del Prat.
Lo ha dicho el mediador propuesto por el gobierno tras reunirse con los trabajadores de Eulen primero y con la dirección de la empresa después. El comité de huelga decidirá el domingo si convocan más paros.
Aumentan un 1,6% las pernoctaciones hoteleras en julio respecto al mismo mes de 2016.
La ocupación hotelera se sitúa en el 73% y los precios suben 7 puntos respecto al año anterior, con un coste medio de 98 euros la noche. Los que más nos visitan son alemanes y británicos.
Arran ataca la sede del PP en Gandía.
El grupo radical vinculado a la CUP ha pintado y colocado placas antifranquistas en la fachada del inmueble. El Partido Popular denunciará los hechos y ha calificado la acción de kale borroka.
La Fiscalía estudia recurrir la libertad de Juana Rivas.
En el plazo de 2 días, la Fiscalía deberá presentar recurso de reforma ante el juzgado de instrucción o directamente de apelación ante la Audiencia de Granada.
Desconvocada la huelga indefinida de examinadores de tráfico.
En su lugar convocarán paros todos los lunes, martes y miércoles de cada semana a partir del 4 de septiembre. La Asociación de Examinadores asegura que han tenido en cuenta las demandas de los ciudadanos.
Maduro pedirá a la Interpol que detenga a la exfiscal venezolana Luisa Ortega.
Quiere que sea entregada a las autoridades de Venezuela junto a su marido para juzgar así a ambos en su país. La pareja huyó de Venezuela el pasado viernes.
Encuentran el cuerpo sin vida del niño que desapareció en el río Cabriel.
La Guardia Civil lo ha localizado a medio kilómetro de donde se inició la búsqueda hace 5 días. Al pequeño se le había perdido la pista el sábado después de lanzarse al río en una colchoneta.
Y deportes, Zidane renueva con el Real Madrid hasta 2020.
Y lo celebrará esta noche en el Trofeo Santiago Bernabéu frente a la Fiorentina. En la Vuelta de España, victoria para Lutsenko. La general sigue sin cambios. Además, al Barcelona le han hackeado su cuenta de Twitter. Publicaban el fichaje de Di María, jugador del Paris Saint-Germain. Poco después, el Burgos se sumaba a la broma y anunció el fichaje de Leo Messi, del argentino. Algo que aseguró también se trataba de un hackeo.
Apuntamos también la previsión del tiempo con Paloma Rodríguez.
Mañana las nubes volverán a ser protagonistas en prácticamente todo el país. A primera hora de la jornada descargarán lluvias en Galicia, Asturias y Cantabria. Más tarde, a lo largo del día, puede haber chubascos en el norte de Castilla y León, Sistema Ibérico y los Pirineos. En cuanto a las temperaturas, bajan en el oeste peninsular, suben en el sur y en Canarias y en el resto del país sin cambios.
Sepamos cómo se circula por las carreteras. En la Dirección General de Tráfico está María Herrero. Buenas tardes.
Buenas tardes. En Madrid, tráfico intenso todavía en la salida de la capital por la 3 por la carretera de Valencia a la altura de Rivas hacia Madrid. Les pedimos, por favor, precaución en la provincia de León desde la localidad de Truchillas hasta el límite con Zamora porque se ha interrumpido el tráfico en la vía LE7302 por la cercanía al incendio. También en Barcelona, por proximidad a un incendio forestal, se ha cortado la Nacional 141C en ambos sentidos entre las localidades de Navarra Arcles y Calders. En Girona, en la AP7, a su paso por Francia, por la Junquera, a 4 kilómetros de retenciones. En Lleida, tráfico intenso por un accidente a la altura del Poal, en la carretera LP3322. Complicaciones en Málaga, de entrada a la capital por la 7, a la altura de San Pedro de Alcántara. Y atención, en Lugo, en la A8, en la zona de Mondoñedo, porque se ha cerrado el tráfico totalmente por la existencia de bancos de niebla que impiden la visibilidad de los conductores.
Así contamos la crónica general de la actualidad hasta ahora en la linterna.
La linterna.
Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
Cuando está a punto de cumplirse una semana de los atentados de Barcelona y de Cambrils, aún siguen hospitalizadas 43 personas, 7 de ellas heridas en estado crítico. Ambas ciudades van a celebrar mañana varios actos en los que van a convivir todas las religiones como homenaje a las 15 víctimas mortales. La ciudad condal verá en breve cómo se incrementa la presencia policial en las calles y en las zonas en las que hay mucha afluencia de público. Es una de las decisiones que se ha tomado esta mañana en la reunión de la Junta de Seguridad, mientras los Mossos de Escuadra siguen con la investigación en torno a la célula terrorista. La casa que explotó en Alcanar está en el centro de sus pesquisas. COPE en Barcelona, Yolanda Bernal.
Entre las ruinas de la casa de Alcaná, los Mossos de Escuadra han encontrado un cinturón de explosivos con carga real. Siguen apareciendo restos de materiales para fabricar explosivos, así como la cartera con la documentación del imán de Ripoll. En Riudecañas, a 14 kilómetros de Cambril, se investiga una masía abandonada donde han aparecido documentos de algunos de los terroristas y facturas de compras en una pequeña hoguera. La investigación tendrá que confirmar si la célula terrorista utilizaba este escenario para reunirse. Mientras tanto, Barcelona va a reforzar la seguridad después de los atentados. La Junta de Seguridad Local ha acordado incrementar la presencia policial de Mossos d'Esquadra y Guardia Urbana, especialmente en zonas sensibles. Se van a incrementar también los obstáculos fijos y móviles y no se descarta peatonalizar algunas vías de la ciudad. Todas estas medidas las decidirá un grupo de expertos técnicos.
Les contamos ahora cómo está la situación de varios incendios en nuestro país, porque en lo que va de año, los medios que luchan contra las llamas han tenido que intervenir en casi 500 incendios. En Orense, ahora mismo, 3 focos activos han quemado ya 900 hectáreas. Además, hay una carretera provincial que ha tenido que cortarse al tráfico en el término leonés de Truchillas por el denso humo que provoca el incendio de Encinedo. Hasta el momento, se han quemado allí 5.000 hectáreas de matorral y brezo. Los medios que trabajan en su extinción se esfuerzan por controlar todos los frentes activos, aunque el terreno está complicando los trabajos. COPE en Astorga, Cristina Fernández.
El incendio de la comarca leonesa de La Cabrera avanza por el este hacia las localidades de Truchillas, Truchas e Iruela y por el oeste hacia Forna y La Baña. De momento no hay peligro para las poblaciones, aunque preocupa la intensa humareda que ha obligado esta mañana a cortar la carretera hacia Zamora. El alcalde de Encinedo, el municipio más afectado, es José Manuel Moro.
Afortunadamente ahora los núcleos de población están todos fuera de peligro. Hay un foco que va hacia La Baña, pero bueno, que creo que lo tienen bastante controlado. Pues ahora avanza también por el municipio de Truchas y hacia Zamora. Zamora parece ser que lo tienen controlado en el alto, que lo han controlado bastante.
A pesar del trabajo de unos 300 efectivos, ya se han calcinado más de 5.000 hectáreas de monte bajo y en menor medida de roble, encina y repoblación de pino.
Pues Juan Carlos Suárez Quiñones es el consejero de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León. Señor Suárez Quiñones, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Cuál es la situación ahora mismo del incendio?
Bueno, pues actualmente, ahora mismo, los frentes que preocupan es el frente norte y el frente este. El frente este es el que ha mencionado la corresponsal. Y el frente norte también es preocupante en cuanto que, bueno, sigue activo y fuerte. El frente sur, que es el que está en la parte lindando con Zamora, es un frente que preocupa menos, está bastante más cercano a la estabilización. Y el frente oeste también. Pero bueno, ahí están los 330 combatientes profesionales trabajando. Y bueno, tenemos ahí 21 medios aéreos y numerosísimos medios materiales tratando de acorralarlo y de estabilizarlo.
Este incendio es el de mayores dimensiones en la comunidad en lo que va de año. Lo peor es que las previsiones nos dicen que las temperaturas van a seguir siendo altas, ¿no? Y que eso puede dificultar las labores.
Sí, no solo las temperaturas, que son muy importantes también, sino los vientos. El problema de estos incendios es que la sequedad del terreno, la sequedad de las plantas, tanto de los árboles como de los arbustos, hace que la resistencia al fuego sea muy pequeña y, por tanto, con viento, además, avanza muy rápido. Cogen un perímetro muy grande enseguida y, por tanto, es muy difícil de extinguir y de controlar. Por lo tanto, el problema es tanto la temperatura como el viento. En el momento que hay vientos superiores a 20 kilómetros por hora, y precisamente aprovecho para decir que mañana y pasado se prevén vientos de más de 20 kilómetros por hora en Castilla y León, pues las condiciones de falta de humedad y las condiciones de sequedad y, por tanto, el conjunto de todas ellas introduce un riesgo muy grande de que cualquier tipo de incendio se haga grande.
Los vecinos de Santa Eulalia y Villarino han podido volver a sus casas. ¿Hay otras localidades en las que se corra peligro?
Bueno, nosotros, nuestra preocupación primera, lógicamente, es la defensa de todas las poblaciones. Los vecinos de Santa Eulalia y de Villarino les desalojamos ayer por la tarde por el riesgo no tanto del fuego como del humo. Sí. Hemos tenido una circunstancia importante en este fuego y es que una capa de calor importante en la parte alta de la atmósfera ha hecho que todo el humo se acumule en la parte superficial. Eso ha dificultado la extinción porque los medios aéreos no podrían intervenir porque no había visibilidad ninguna y también, claro, los medios terrestres y las personas, los profesionales, con muchísimas dificultades unido a la orografía que tiene el terreno tan escarpada, ¿no? Entonces, bueno, ayer se les desalojó por razones del humo y, bueno, seguimos ahora mismo, como ha dicho la corresponsal, hay localidades, Truchillas, Truchas, Fornas, La Baña, que estamos pendientes y que, bueno, en principio no corren ningún tipo de riesgo, lo único que el humo pueda ser un inconveniente y tengamos que hacer algún tipo de desalojo.
Parece que ha sido intencionado este incendio, ¿no?
Sí, los indicios que tienen es que fue intencionado. Se prendió el lunes en torno a las 21 horas, alrededor de las 21 horas, donde ya los medios aéreos no pueden volar porque tienen que dejar de volar en el ocaso, con lo cual, pues quien lo hizo con una intención clara de dificultar su extinción. Parece mentira, pero hay mentes humanas que cavilan hasta ese límite.
¿Y tienen ustedes algún indicio de quién está detrás del fuego?
En principio es una investigación que lleva la Guardia Civil, la Policía Judicial de la Guardia Civil, con el auxilio técnico del personal de la Junta de Castilla y León, y sabemos que siguen las pesquisas y, por lo tanto, pues no puedo dar ningún dato al respecto.
Pues Juan Carlos Suárez Quiñones, consejero de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, le agradezco que haya estado esta tarde en La Linterna. Gracias y buenas tardes.
Mi agradecimiento a vosotros, que hacéis una gran labor de comunicación pública de todos los datos que puedan poner en riesgo las poblaciones y colaboráis en el Servicio de Protección Ciudadana. Muchas gracias.
Gracias, buenas tardes. A las 10 de la noche llega también el análisis y la tertulia a este programa, La Linterna. Hoy nos van a acompañar Javier Fernández Arribas, Maripau Domínguez, Javier Redondo y Fernando Rayón. Y como siempre, vamos a buscar una primera valoración, un primer análisis de lo que luego detallaremos con más detalle en el tiempo de la tertulia. Javier Fernández Arribas, buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos.
La unidad de la que se habla estos días, a raíz de los atentados de Cataluña, tanto en el ámbito policial como el político, ¿es más simbólica que real?
Yo creo que es más política que otra cosa, en cuanto a los intereses de las dos administraciones, en un momento de ciertas tensiones y además una necesidad por parte de Cataluña de demostrar cierta fiabilidad y operatividad de los Mossos de Escuadra. Y luego sobre el terreno, pues yo creo que se han cometido errores graves que demuestran que no ha habido esa coordinación a la hora de actuar, ¿no? Pero en cualquier caso, creo que este tipo de cuestiones deberían dirimirse de puertas adentro y luego, bueno, pues contestar a las preguntas. Yo, por ejemplo, en la actuación de los Mossos de Escuadra hay algunas dudas graves de su actuación que quizá podrían haberse hecho de otra manera, pero en cualquier caso, ahora mismo la coordinación es más necesaria que nunca. Recordar que el gobierno introdujo a los Mossos de Escuadra en la mesa europea que trata el crimen organizado y la lucha antiterrorista en Interpol, y eso es un paso político, pero dentro de Mossos de Escuadra hay también un componente que le interesa, desde mi punto de vista, mantener las distancias y demostrar que su actuación ha sido magnífica, que yo no digo que no haya sido buena, pero yo creo que hay muchas lagunas, pero mantener las distancias por la deriva independentista de alguno de sus dirigentes.
Pues Javier, te espero a las 10 en la tertulia.
De acuerdo.
Hasta luego. Maripau Domínguez, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
El PDeCAT ha dicho hoy que el día después del 1 de octubre romperán con la CUP. ¿Esto demuestra, Maripau, que no hay más proyecto político que esa ruptura con España?
Bueno, en primer lugar es un descaro tremendo, ¿no? Y sí, claro que demuestra que no hay ningún proyecto político. No sé si alguien tenía alguna duda, pero no lo hay. No ha habido en ningún momento un proyecto político unitario, porque ya sabes la teoría esta física de que el agua y el aceite es imposible que se acaben mezclando, ¿no? Entonces, que unos antisistemas se mezclen con el partido que ha representado tradicionalmente la burguesía en Cataluña, pues hombre, es imposible que se lleguen a mezclar, es decir, no puede haber un proyecto unitario. Pero lo gracioso del tema, en este caso concreto, es que lo que les ha dado es un ataque de celos a los del PDeCAT. O sea, en realidad, no es que planteen esto porque hay alguna disensión ideológica, crítica, etcétera. No, no, simplemente ha sido por el hecho de que les ha sentado fatal que la CUP tome el protagonismo en el proceso independentista. Por ejemplo, pues se han rebotado mucho, lo ha dicho una portavoz del PDeCAT, por el hecho de que los de la CUP hayan desvelado parte del contenido de la ley de transitoriedad jurídica, que como todo el mundo sabe es una ley que es, bueno, que no va a llegar a ningún sitio, pero claro, el PDeCAT la reivindica porque es una de las leyes, digamos, estrella del govern, porque es una de las herramientas para ellos para llegar a este proceso, o sea, a la independencia, que no se va a llegar nunca, ¿no? Pero en definitiva, Ángel, se resume en eso, es decir, que es al govern a quien le corresponde pues comunicar todo lo que tenga que ver con leyes relacionadas con el procés separatista. Entonces la CUP, pues bueno, ya lleva días la CUP tomando un poco las riendas, destacando, y eso les ha sentado fatal a los del PDeCAT. O sea que imagínate en qué nivel nos estamos moviendo, ¿no? Pues Pero esto es lo que tiene la independencia, ¿sabes?
Claro.
Es lo que tiene el procés, ya sabes, que yo, en fin, soy muy partidaria y he entendido desde el primer momento el gran nivel intelectual y legal que hay en todo lo que tiene que ver con este procés independentista, y espero que se me entienda bien la ironía.
Se te ha entendido perfectamente, Maripau. Luego seguimos a las 10 de la tertulia. Un abrazo.
Vale, amigo, hasta luego. Adiós.
Javier Redondo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Ángel.
Otro de los asuntos que vamos a abordar es ese respaldo del PNV a la petición de PSOE y Podemos para que Rajoy comparezca en el Pleno del Congreso sobre el caso Gürtel. ¿Por qué el PNV da ahora la espalda al PP, Javier?
Bueno, el PNV es un partido eminentemente pragmático, es un partido de pactos concretos y bueno, es una decisión en cierto modo profiláctica para defenderse un poco de esa simbiosis con el PP durante toda la legislatura. Es decir, el PNV, como es pragmático, aprueba la ley de cupo y a cambio del techo de gasto, o a la inversa, a cambio del techo de gasto, obtiene la ley, una nueva ley del cupo, porque la entente con el PP, con el gobierno, es económica y por estabilidad. Pero la corrupción queda fuera de ese pacto, por eso es una decisión profiláctica en un momento en el que hay que distinguirse en un punto que es muy, muy sensible para el PP y para el resto de fuerzas.
Pues Javier, te espero también a las 10, en el tiempo del análisis.
Luego nos vemos.
Luego nos vemos, un abrazo. Hasta las 11:30 está encendida la linterna y también nuestros canales de participación, Andrea.
En Facebook somos La Linterna Cope y en Twitter @linternacope y nuestro WhatsApp 600-544-555, 600-544-555.
Lo siguiente en 3 minutos en La Linterna son los deportes.
La Linterna.
Colmenarejo.
COPE. Estar informado.